¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy hace justo 14 años, a esta hora en España estábamos viviendo un momento para la historia. Hace 14 años, aquel 12 de julio de 2010, miles y miles y miles de personas salieron a las calles de Madrid para recibir a la selección española de fútbol que acababa de ganar el Mundial de Sudáfrica. Aquello fue ilusión y orgullo en estado puro. Fue una generación de futbolistas irrepetible que rompió todos los esquemas y de hecho ganaron también la Eurocopa de 2012. Aquellos Iniesta, Xavi Alonso, Puyol, Casillas o Piqué han desaparecido ya de la alineación de la selección y muchos nos preguntamos cuánto tardaríamos en volver a vivir algo parecido a lo que vivimos con todos ellos. Pues ya tenemos una respuesta. Ha llegado el momento. El domingo jugaremos la final de la Eurocopa frente a Inglaterra y lo podrás seguir aquí en COPE con la narración de Tiempo de Juego desde las 3 de la tarde. La verdad que te puede gustar más o menos el fútbol. Puedes verlo como un negocio, como un deporte o como un espectáculo. Pero es difícil no contagiarse de esa ilusión general y es fácil sentirse atraído por esa idea de estar formando parte de algo importante, de estar viviéndolo in situ y sobre todo de estar sintiéndolo. Piensa cómo estáis viendo los partidos en tu casa o con los amigos. Uno del Atleti, otro del Madrid, el del Betis, el Sevilla, Zaragoza, da igual. El Deportivo, todos, absolutamente todos con la misma camiseta. Piensa en cómo estos partidos de la selección tienen la capacidad de unirnos por encima de todo lo que nos pueda separar en nuestro día a día. Hay pocas cosas que consigan realmente eso. Una buena parte de españoles hemos recargado esa ilusión con la selección española y a diferencia de aquellos años del Mundial en los que el éxito se veía venir, esta vez a muchos aficionados nos ha cogido por sorpresa. Está aquí ya José Luis Corrochano, el seguro que conocía de sobra muy bien la capacidad de Cucurella, la calidad de Dani Olmo o la fuerza de la juventud de Lamine Yamal o de Nico Williams. Pero para muchos que seguimos el fútbol, pues con un poquito más de distancia o de forma más esporádica, el nivelón que está dando nuestra selección ha sido desde luego toda una sorpresa. Creo que en esto tiene mucho que ver, sin duda, el trabajo en silencio, además, que está llevando a cabo el seleccionador Luis de la Fuente. El trabajo en medio de todo el ruido que ha generado el escándalo de la Federación, el caso Rubiales y lo que ha venido detrás. A día de hoy, el fútbol, el deporte y el sentimiento se ha impuesto a todo lo demás. No sé cómo acabará el domingo el partido, la final contra Inglaterra, pero en ilusión, en eso, nadie nos gana. Enseguida, nuestros compañeros de deportes nos cuentan la última hora de la selección, pero hay otros asuntos también destacados que nos cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Nombre propio, Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, ha vuelto a España 6 años después de huir de nuestro país. Lo ha hecho una vez que la justicia ha archivado por un error procesal la causa de Tsunami Democratic, en la que aparecía como investigada. A las 8:30 de la mañana cruzaba la frontera de la Junquera en Gerona. Todo este tiempo Marta Rovira ha vivido en Suiza. Sigue siendo elevada, pero nos da un pequeño respiro. Hablamos de la inflación, que se ha moderado al 3,4% en el mes de junio. La pequeña alegría nos la dan los precios de los alimentos, que han subido al menor ritmo desde finales del 2021. En Pamplona, sexto encierro San Fermín, que nos deja también 3 heridos y uno de ellos por asta de toro. Y hoy, no sé si te gusta o no, Pilar, pero ahí va, Metallica vuelve a España.
Está Corrochano. Me gusta a mí a Corrochano también, por
sí,
lo que
sí,
veo.
Está Corrochano pegando cabezazos como los perros aquellos que estaban en los coches, ¿te acuerdas?
Sí, sí, en la bandeja de atrás.
Ahí. Bueno, pues esta noche y mañana sábado, Metallica ofrecerá 2 conciertos en el Estadio Metropolitano de Madrid. Todas las entradas están vendidas desde hace 4 meses.
El partido del domingo, por cierto, coincide, el partido de la selección coincide con este segundo concierto de Metallica en Madrid.
Pues
hay muchos que no sé, que lo van a tener complicado. Gracias, Correas. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pendientes de la selección española, lógicamente, de cara a ese partido del domingo, pero también de Carlos Alcaraz, que busca la segunda final de Wimbledon.
A las 2:30 es la cita con el tenis y con Carlitos Alcaraz. Son semifinales contra el ruso Medvedev. Cuéntanos, antes del partido, noticias en Wimbledon, Ángel García.
Aquí tengo delante de mí la pista central de Wimbledon, la catedral del tenis, a la que va a saltar Carlitos Alcaraz en nada, en media hora, a jugar ante el ruso Daniil Medvedev. La misma semifinal del año pasado. Entonces ganó y con mucho mucha autoridad Carlos Alcaraz, prevemos un partido un poquito más difícil, o al menos eso me ha dicho Carlos cuando le he visto calentar esta mañana. Medvedev, que dice que tiene la lección aprendida, que ya le ganó en Nueva York el año pasado, aunque después de eso Carlos le ha ganado en otras dos ocasiones. Ya saben que la otra semifinal es el Novak Djokovic, el Lorenzo Musetti, el italiano, el domingo, esperemos que con Carlos Alcaraz, la gran final a las 3 de la tarde.
Tour de Francia, hoy etapa a las puertas de los Pirineos y ya sin Roglic, Quique Iglesias.
Sin Roglic, que después de la caída de ayer ha tenido que poner pie a tierra y no ha tomado la salida, tampoco lo ha hecho Jesús Herrada, y ahora estamos pendientes también del mal momento que está pasando Juan Ayuso. Nos dijo ayer en Tour en Cope que tenía malas sensaciones y que él creía que sabía lo que se debía. Bueno, pues publica el diario AS que tiene COVID, sigue en carrera, pero está en cola de pelotón, pasándolo muy mal, y teniendo en cuenta que estamos a 151 kilómetros de la meta. Hay una fuga de 20, de una treintena o cuarentena de corredores que anda por delante, con un español entre ellos, Oier Lazcano.
Y hoy juega la España femenina de fútbol, es partido clasificatorio para el europeo, las 6, Chequia, España, ya estamos clasificados para ese europeo.
Gracias, Corrochano. Y en breve cambiamos de quincena. Es día de inicio de vacaciones para muchos españoles. Se está notando ya en nuestras carreteras. Nos vamos hasta la DGT. Allí está Alejandro Martín. Buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. En Segovia, en la 1, en Honrubia de la Cuesta, dirección Madrid. Ya en Madrid, de entrada a la capital, por la 3 en Vicálvaro, de salida por la 4 en Getafe. En Málaga, 2. Uno de ellos en la salida por la P7 en Torremolinos y otro en la 7 en San Pedro Alcántara, dirección Cádiz. En Valencia, en la P7 en Vétera, dirección Alicante. En Barcelona, en esta misma vía, en la P7, en Barberá del Vallès, dirección Tarragona. Y ya en la salida de Sevilla por la 4, a su paso por Dos Hermanas. Al margen de todos estos accidentes, tráfico lento de salida de Madrid por la 1 en La Cabrera, a 3 Rivas, a 5 Arroyo Molinos, y en Murcia muy densa la 7 en Espinardo, en ambas direcciones.
Y como en las mejores series se ha mantenido la intriga prácticamente hasta el final, te hablo de la salida de Vox de los gobiernos autonómicos que compartía con el Partido Popular. El lunes, su líder, Santiago Abascal, lanzaba este órdago a Alberto Núñez Feijóo.
Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas.
O el PP rechazaba el reparto de 347 menores emigrantes, ese reparto que proponía el gobierno central, o Vox abandonaría los gobiernos de coalición en varias comunidades autónomas. El Partido Popular no cedió y Abascal hace menos de 24 horas reunió a su cúpula para confirmar lo prometido. Aunque hay que decir que esta misma mañana, en una entrevista en Telecinco, ha admitido que en el seno de su formación a no todo el mundo le ha sentado bien esta decisión.
Siempre hay debates, hay diferentes posiciones. Los vicepresidentes de Vox, todos ellos, en ningún caso mostraron ningún apego por su cargo. Todos han tenido una posición heroica. En Vox no se toman las decisiones por sillones, se toman las decisiones por principios.
Pues a esta hora, a las 2:08 de la tarde, nos vamos a ir a esas 6 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para ver cómo quedan ahora que la formación de Abascal ha salido de ellas. Anticipo, hay muchos matices y no todo el mundo se marcha. Y el PP va a gobernar en todas, de momento, en solitario. Se descarta el adelanto electoral. Primera parada, Valladolid. Allí está Laura Ríos. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sale del gobierno de Castilla y León, de Alfonso Fernández Mañueco, su vicepresidente y 2 consejeros de Vox, pero hay uno que se queda.
Así es, se mantiene el titular de Cultura, Gonzalo Santonja, nombrado por Vox, y lo hace por una razón de confianza personal del presidente. No así los consejeros de Industria, que por cierto se ha dado de baja en las filas de Vox, y de Agricultura, a los que ha cesado directamente el presidente de la Junta de Castilla y León, que ya tiene nuevo gobierno. Además, mantiene la vicepresidencia y 10 consejerías. Ofrece unidad, estabilidad y descarta adelanto electoral. Reafirma su compromiso con la acogida de inmigrantes y le recuerda a la dirección nacional de Vox que no cede al chantaje.
Se ha equivocado porque ha pensado que íbamos a renunciar a nuestros principios y a ceder al chantaje.
Alfonso Fernández Mañueco gobierna ya en minoría con la mano tendida a la oposición, a la que pasa su ya ex vicepresidente como portavoz en las Cortes de Castilla y León. García Gallardo avisa, será leal pero contundente.
Gracias, Laura. De Valladolid a Zaragoza, en la capital aragonesa, está Enrique Pérez. Enrique, buenas tardes. Hola, Enrique.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
En este caso, Enrique, el presidente regional, Jorge Azcón, ha aprovechado para dar más poder a su número 2 y de paso reducir el gabinete.
Así es, esta crisis de gobierno Azcón la ha resuelto con un gabinete integrado solo por miembros del PP, con una sola vicepresidencia y un nuevo consejero de Agricultura y Ganadería. Una reestructuración que reduce en uno el número de consejeros y reajusta las funciones que estaban en manos de Vox. Se refuerza, como dices, el papel de la número dos del gobierno, que pasa a ser vicepresidenta única, asumiendo también las carteras de Economía, Industria, Justicia y Presidencia. Esta mañana, por cierto, han sido cesados los dos representantes de Vox. Azcón cree que los de Abascal se han equivocado con la decisión que han tomado y asegura Pilar que la continuidad del proyecto de gobierno del PP está garantizada.
Gracias, Enrique. Otro gobierno en liza era el de Extremadura, donde Vox solamente tenía representación con un consejero. En Mérida está Celia Lafuente. Celia, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y aquí ha habido sorpresa. Este consejero se queda con el PP, con María Guardiola.
Se queda Ignacio Higuero con María Guardiola y deja las filas de Vox porque dice que puede entender el giro que ha tomado el partido, pero no lo comparte. Aseguraba que la formación de Abascal ha cambiado las reglas en mitad del juego y eso no le parece, dice, leal. Guardiola ha agradecido la valentía del consejero, dice que como ella, para Higuero ha primado el interés de los extremeños. Guardiola también ofrece garantías, dice, con la mano tendida a PSOE y a Podemos. Por cierto, la presidenta extremeña ha pedido coherencia al senador extremeño de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, para que entregue su acta, que le pertenece al PP, porque ese era uno de los puntos del pacto que ha roto unilateralmente la formación de Abascal.
Gracias, Celia. Y seguimos en la Comunidad Valenciana. Esta comunidad fue la primera, una vez celebradas las pasadas elecciones autonómicas, en la que se conformó esa alianza PP-Vox. Ahora el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, oficializa la salida de su vicepresidente, de los tres consejeros, y adelgaza también su ejecutivo. En Valencia está Vicente Ordaz. Vicente, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y además Mazón deja un recadito a Pedro Sánchez.
Así es, ha recordado que él no necesita 5 días de reflexión y tras anunciar anoche el cese de sus consejeros de Vox, esta mañana ha despejado cualquier atisbo de duda. No habrá adelanto electoral. El nuevo gobierno valenciano pasa de 10 a 9 consellerías y algunos cargos del segundo escalón de Vox se quedarán en las carteras de Cultura y Deporte. Además, habrá una única vicepresidencia. Carlos Mazón, que gobernará en minoría parlamentaria, cree que seguirá contando con el apoyo de Vox en las Cortes Valencianas.
A mí no me cabe ninguna duda que los diputados de Vox en las Cortes Valencianas apoyarán todas y cada una de las medidas que sean positivas para la Comunidad Valenciana. No me cabe duda. Si no es así, no me corresponderá a mí explicarlo.
Y muy crítico, Pilar, se ha mostrado Mazón con la decisión de Abascal, afirmando que no es de recibo tomar una decisión tan importante desde fuera de la Comunidad Valenciana.
Gracias, Vicente. Un poquito más al sur. En la región de Murcia también se han confirmado estas salidas. Allí está Javier Herraiz. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En este caso, la del vicepresidente y un consejero.
Sí, el vicepresidente y el consejero de Fomento. Los dos y todos sus equipos dimiten hoy en bloque. López Miras los va a sustituir en próximos días u horas. No va a haber elecciones. Dice el PP que la ciudadanía está ya cansada y que van a gobernar en minoría. También dicen los populares que va a haber mano tendida a todos y normalidad. Es su portavoz, Joaquín Segado.
Vamos a seguir gobernando con normalidad. La gobernabilidad de la región de Murcia está garantizada con el Partido Popular y con Fernando López Miras.
Menos tranquilos están los 8 ayuntamientos donde hay pacto PP-Vox a fecha de hoy. Los de Abascal dejan una posible ruptura en manos de cada municipio. Desde el PP insisten, si se cumplen los acuerdos, todo tiene que seguir como hasta ahora.
Gracias, Javier. Y luego está Baleares. Aquí el PP con Marga Proens a la cabeza gobierna en solitario con el apoyo externo de Vox. Pues bien, hoy la presidenta ha pedido al presidente del Parlamento Balear, de la formación de Abascal, que se vaya. Cristina Requena, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Marga Proens da por hecho que Gabriel Lesén renunciará a la presidencia de la Cámara Balear porque dice que otra cosa no se entendería. Y es que Proens recuerda que Lesén es presidente gracias al acuerdo programático de 110 puntos con Vox, pero considera que ya no está vigente por la decisión de Abascal. Por eso la presidenta popular lo da por finiquitado. Insiste Proens que la hoja de ruta de su gobierno a partir de ahora es el programa electoral que llevó a las urnas.
Que ahora me comprometen solo aquellos 500 puntos que responden al programa de gobierno del Partido Popular y que yo no veo que el escenario aquí cambie tanto.
Proens explica que lo que ya está aprobado va a seguir adelante, pero lo que está en tramitación se negociará y se consensuará con todos los grupos parlamentarios.
Y todas estas salidas de Vox acaban de ser valoradas por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Pueden estar seguros de que a estas alturas de mi vida y de mi hoja de servicios a mí no me van a imponer chantajes nadie. Me temo que se han equivocado de persona, pero yo no me voy a equivocar de cuál es mi deber. Para lo que estoy es para que cambie el gobierno y en consecuencia voy a seguir a disposición de mi país.
Pues así queda configurado el mapa autonómico después de esta decisión que ha tomado Vox de abandonar los gobiernos de coalición que tenía en esas comunidades autónomas con el Partido Popular. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos cómo ha caído esta decisión en las filas de los populares.
Bueno, en la calle Génova contemplan satisfechos como el arrebato de Santiago Abascal, su disparatado movimiento, en palabras del propio Alberto Núñez Feijóo, provoca brechas internas en Vox, incluso alguna primera deserción, mientras los varones abren nuevas etapas al frente de sus comunidades. Porque Feijóo precisamente se ha conjurado con sus presidentes autonómicos, decididos desde ahora a garantizar la estabilidad de los gobiernos en minoría, sin prisas por ir a elecciones y además con la seguridad que da contar con unos presupuestos que pueden prorrogar hasta 2026. Entre los populares circula una convicción. Abascal tiene realmente complicado explicar sus decisiones al votante. Le va a costar una sangría, es una evidencia, sostienen quienes suelen exhibir un discurso más templado. Aún así, asumen en los territorios dificultades extra que para muchos resultan obvias ante la falta de mayorías. Paso a paso avisan sobre lo que pueda deparar a los ejecutivos el futuro.
Ricardo, nadie esperaba hace una semana que Vox fuera a realizar este movimiento, tampoco el gobierno. El PSOE está ahora mismo reposicionando su estrategia tras estas rupturas regionales.
Sí, los socialistas han sido pillados a contrapié porque realmente nadie en las mismas alturas gubernamentales esperaba que Vox llevase a término su amenaza. Esto coloca al PSOE en la tesitura de impedir a Alberto Núñez Feijóo soltar lastre con las salidas de los de Santiago Abascal y seguirán con la denuncia del abrazo ultra del PP. El mensaje del PSOE es claro: para ganar imagen de moderación hay que romper con las políticas aprobadas de la mano de Vox. La clave es si los populares hacen bueno aquello de el movimiento se demuestra andando y los socialistas les emplazan a apoyar, por ejemplo, la reforma de la ley de extranjería en las Cortes para ese reparto obligatorio de menores migrantes. Hay que culminar la tarea, insiste el gobierno. En paralelo, las federaciones afectadas por la sobrevenida fractura de gobiernos rechazan colaborar en el sostén del PP. Tampoco están en las mejores condiciones los socialistas en varias regiones al arrastrar serias dificultades para consolidarse como alternativas.
Gracias, Ricardo. Dos días para la final, partidazo entre España e Inglaterra. Si antes había nervios, por ejemplo, el último partido esta misma semana en la semifinal, no te quiero decir ya los que hay de cara al partidazo de este domingo. Hoy te preguntamos cómo vas a ver esa final, si estás preparando ya algo especial, estás emocionado ante este partido, vas a pasar muchos nervios, seguro que sí, porque vamos a estar todos ahí vibrando con nuestra selección. Por cierto, Cucurella, defensa de la selección, ha prometido que si ganamos la Eurocopa se va a cortar el pelo. Y te pregunto, en vuestro caso, ¿habéis hecho, no sé, algún tipo de promesa si gana la selección? Nos lo cuentas a través del 618-83-1583, que enseguida os escuchamos. Antes, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el súper del Corte Inglés haciendo la compra y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Porque detergente no nos quedaba, ¿no? Y está el Ariel Oxi al 70%. Igual que el queso Burgo de Arias, el que te gusta, el pack de 6. Mira a ver qué más hace falta y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estimados vecinos, en las últimas semanas se han producido varios robos en esta comunidad. Por este motivo pedimos que extremen las precauciones. Esto es lo que ponen los carteles que se están colocando en algunas comunidades de vecinos de Madrid. Están en el portal, cerca del ascensor, en lugares donde se pueden leer bien. Y es que en esta época veraniega, cuando tanta gente se va de vacaciones, aumenta el riesgo de sufrir un robo, de que alguien entre en nuestra casa y se lleve todo lo que pueda. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Más de un tercio de los robos en domicilios que hay a lo largo del año se producen en temporada estival y sobre todo en el mes de agosto.
Y es que el verano en general y agosto en particular no solo es temporada alta para el turismo, también para los amigos de lo ajeno que proliferan en estas fechas estivales. Para evitarnos disgustos hay que anticiparse a los cacos y dar sensación de que la vivienda sigue estando habitada. En declaraciones a COPE, la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Manuela Martínez, nos recomienda no cerrar del todo las persianas.
No dejarlas tan cerradas o dejarlas a media altura, o si tienes algún vecino, familiar, amigo de confianza, que pase por tu casa y las suba y las baje. Siempre digo a las empresas de limpieza que tampoco dejen los felpudos apoyados en la puerta porque hayan fregado, que lo vuelva a reponer en su sitio, porque el felpudo apoyado en la puerta durante varios días es otro signo de que en esa vivienda no va nadie. Que si detectan algo en la puerta, pues que lo quiten, lo retiren.
Pues desde la Jefatura de Policía Nacional también nos dan una serie de consejos relacionados con las puertas.
Los ladrones suelen emplear marcadores para asegurarse de que la vivienda se encuentra vacía. Colocan testigos de plásticos o hilos de silicona en los marcos de las puertas, sobre todo en la parte inferior. Si detectamos algún elemento de este tipo, avisar de inmediato al 091 y no tocarlos bajo ningún concepto.
Si la cerradura de la puerta de casa no nos convence mucho, lo mejor cambiarla, nos apunta la policía, que insiste además, Pilar, en que pidamos a una persona de confianza dar una vuelta de vez en cuando para vaciar el buzón y ver que todo está bien.
Algo importante, Ramón, cuantas menos pistas demos sobre nuestras salidas de casa, muchísimo mejor. Eso de subir las fotos a las redes sociales en tiempo real, es preferible no hacerlo, ¿verdad?
Hay esas redes sociales, Pilar, que traicioneras son. Como un gran neón de color rosa, que diría Miguel Ríos, anunciando a los cuatro vientos que estamos fuera de casa. Alfombra roja para las peores tentaciones de los ladrones.
Hay que mantener discreción en las redes sociales, no publicando cuándo nos vamos ni cuánto tiempo. Los delincuentes emplean estos canales para obtener información acerca de nosotros.
Otro punto sensible en las comunidades de vecinos, el garaje. Toda cautela es poca, como nos recuerda Manuela del Colegio de Administradores de Fincas.
Una vez que entras al garaje te comunicas muy fácilmente con el edificio, porque las comunicaciones al edificio normalmente son con barras antipánico, porque suelen ser salidas de emergencia, con lo cual le dejas al caco la vía libre, no tiene que entrar por el portal, sino que entra por el garaje. Debemos evitar ese punto sensible que tenemos en los garajes, pues hombre, que no pasa nada porque 30 segundos nos paremos con el coche y comprobemos que ha quedado la puerta cerrada tras de sí.
Que nuestra casa sea un castillo medieval inexpugnable es imposible, por supuesto, pero sí podemos ponérselo lo más difícil posible a esos cacos para que no hagan su agosto a nuestras expensas.
Gracias, Ramón. Y se nota que hoy hace un poquito menos de calor que ayer. Al menos los termómetros no van a llegar a los 40 grados. En la capital, las máximas subirán a los 34-35. El fin de semana bajan ligeramente las mínimas. Vamos a pasar las noches en torno a los 20 grados. Por el día, tanto el sábado como el domingo, estaremos más o menos como hoy. 31 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. A esta hora, a las 2:24, momento también de saber cómo están las carreteras, porque empieza el fin de semana y además el lunes cambiamos de quincena. Seguro que muchos están cogiendo hoy las vacaciones. DGT Enrique Marchán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid en la A4 en el entorno de Getafe. Al margen de este accidente encontrarán dificultades ya de salida en la A1 a la altura del circuito del Jarama y en el entorno de La Cabrera, también en la A3 en Rivas, A42 en Getafe, A5 en Arroyo Molinos y A6 a la altura de El Plantío. En cuanto a las rondas de circunvalación, situación tranquila por lo general, aunque encontrarán algunas complicaciones en Coslada en sentido hacia la A3 y en la M50 en el entorno de Perales del Río, sentido A42.
Y si eres de los que se va a dejar la voz el domingo animando a la selección española, enseguida te cuento dónde puedes ver el partido contra Inglaterra en una pantalla gigante.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 915646686 o en oliveryalcazar.com.
Más de 10.000 personas han vivido la gran producción de Madama Butterfly en el Teatro Real. Hasta el 22 de julio todavía tienes la oportunidad de emocionarte en vivo con la inolvidable ópera de Puccini en una espectacular producción escénica. Un elenco de primeras figuras de la ópera junto al coro y orquesta titulares solo en el Real. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
De norte a sur y de este a oeste, raro es el municipio que no va a instalar el domingo una pantalla gigante para ver la final de la Eurocopa. Aquí en la capital, el ayuntamiento tira la casa por la ventana y, vista la cantidad de gente que fue a ver la semifinal al Puente del Rey este domingo, instalará tres pantallas, dos en ese mismo punto y otra más en la Plaza de Colón. Mónica Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, nos llevaría un buen rato, Mónica, decir todos los puntos exactos donde habrá una pantalla gigante, pero bueno, por lo menos vamos a contar algunos.
Mira, Pilar, alguno te puedo contar, por ejemplo, Las Rozas, que va a instalar una en el auditorio del Parque de París con capacidad para 900 personas, Alcobendas, en el exterior de la Ciudad Deportiva Val de las Puentes con 600 sillas, también en el sur de la región se unen a la iniciativa pueblos como Alcorcón, Valdemoro y Pinto con pantallas en sus respectivas plazas de la Constitución, también la Sierra de Guadarrama se une a esta fiebre por la roja. En San Lorenzo del Escorial, además, Pilar, la Plataforma Ciudadana San Lorenzo se mueve. Ha pedido al ayuntamiento que los locales de restauración puedan cerrar dos horas más tarde ante una posible celebración y evitar así fiestas y botellones descontrolados o el peligro de la carretera. David Ferrer es el presidente de esta plataforma.
Conscientes de la ausencia de discotecas en el pueblo, con esto queremos evitar que los vecinos, sobre todo los más jóvenes, tengan que coger el coche en una noche así, ¿no?, para ir a otros pueblos.
Y es que la restauración está haciendo su agosto con las victorias de la selección. En Madrid capital hasta el momento hablan de 37 millones de euros de recaudación. Se puede ver en muchos lugares, pero yo creo que los más afortunados son cinco amigos de Torrelodones que están ya en Berlín. Llevan allí un mes desde el 13 de junio. Después de recorrer 9.000 kilómetros, ahora esperan terminar su aventura por todo lo alto.
De hecho, ya hemos leído en algún portal que ingleses en el estadio va a haber 50.000 y españoles solo 8.000. No sé si esto es cosa de que los ingleses tienen más ganas de ver levantar su primera Eurocopa o no sé si la federación hace menos que su federación, no lo sé, no quiero ahí ya meterme.
Más ingleses pero... que españoles, pero vamos a ganar en cualquier caso, Pilar, a pesar
Hombre,
de las dificultades.
Claro que vamos a ganar y vamos a vibrar y no, espero no sufrir demasiado, que ya hemos sufrido en otros partidos, a ver si aquí la cosa va un poquito más tranquila y al final podemos celebrar como se merece esa victoria de la selección. Gracias, Mónica.
A ti, Pilar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91 639 9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Estas
vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacolla.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
2:29 de la tarde. Seguimos aquí en Mediodía enseguida con las horarias y un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estaba cantado y hoy se ha consumado la salida de Vox de los gobiernos que compartía con el Partido Popular. 5 gobiernos autonómicos, los de Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura y Región de Murcia, están hoy en una remodelación a la fuerza. El PP está intentando dar una imagen de normalidad, algo así como que Vox se marcha, pero oye, la vida sigue y pasa por seguir gobernando sin convocar elecciones. Lo primero que han hecho es reorganizar los gobiernos regionales en función de los consejeros de Vox que han sido cesados, como en el caso de Valencia, o han ido dimitiendo a lo largo de esta mañana. Vox ha buscado por su parte una imagen de unidad en torno a esta decisión. Sus 4 vicepresidentes en Aragón, Valencia, Murcia y Castilla y León han dejado sus cargos. Alejandro Nolasco, por ejemplo, estaba en el gobierno aragonés.
Y esto lo digo así de claro, nosotros tenemos palabra, nosotros tenemos conciencia, nosotros no estamos aquí por sillones.
Orden de cerrar filas con Abascal, aunque no todos lo han hecho todavía. Por ejemplo, un consejero de Vox en Extremadura va a seguir en su cargo y otros en Castilla y León y en Aragón se están pensando qué hacer, si continuar al margen de las directrices de Madrid. La decisión de Vox ha eclipsado, por cierto, la imagen inédita que se ha filtrado de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, sentada el viernes pasado en un banquillo ante el juez. Muchos consideran que Vox ha sido bastante inoportuno desde el punto de vista de la oposición. Es más, ahora mismo parece que el discurso de Vox hace más oposición a Feijó que al propio Sánchez, porque están personificando en el líder del PP la ruptura de los pactos. El motivo ya lo sabes, apoyar el reparto por toda España de 400 menores inmigrantes ante la situación insostenible que vive las Islas Canarias. Alberto Núñez Feijó ya ha respondido a Vox.
Pueden estar seguros de que a estas alturas de mi vida y de mi hoja de servicios a mí no me van a imponer chantajes nadie. Me temo que se han equivocado de persona, pero yo no me voy a equivocar de cuál es mi deber. Para lo que estoy es para que cambie el gobierno y en consecuencia voy a seguir a disposición de mi país. En medio de tanto caos, los españoles se merecen que alguien levante la bandera de la responsabilidad y del sentido común. Lo hará el Partido Popular.
La idea general que están lanzando los populares es que la decisión de Vox ha sido unilateral y condicionada a la necesidad del partido de Santiago Abascal de endurecer su discurso ante otras opciones que han surgido a su derecha. Los populares no creen que hayan pensado en el interés de las comunidades donde gobernaban en coalición porque, insisten, no se ha incumplido ningún pacto regional. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Sigue la llegada de pateras a nuestras costas.
214 personas, varios de ellos menores, a bordo de 20 embarcaciones, lo han hecho las últimas horas a Baleares. También a Alicante ha llegado otra embarcación con otras 11 personas. El obispo de Canarias, don José Mazuelos, ha pedido en COPE no mezclar la política en este drama humanitario.
Que aquí hay que hablar de personas, no hay que hablar de cupo. Toma, te mando 30, te mando... Oye, no, estamos hablando de personas. Y estamos hablando de niños de 8 años que lo han metido los padres en el cayuco y demasiado han llegado aquí. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos al mar a ese niño de 8 años?
Hoy hace 27 años que ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular en Ermua.
Y 27 años después, su hermana, Marimar, ha querido recordarle en estos micrófonos de Herrera en COPE los que ha lamentado también que casi tres décadas después no quede nada de aquel llamado espíritu de Ermua.
Que haya una campaña de blanqueamiento, que haya una campaña de legitimación al terror. Y es que estamos trasladando un mensaje a los jóvenes totalmente confuso, porque les estamos diciendo que quizás tan malos no fueron, cuando ahora vemos que se les trata tan bien, se les ha legitimado.
Y detenido debajo de una cama, el hombre más buscado de Italia.
Y no era un angelito, se llama Giacomo Boccioli y había sido condenado a cadena perpetua, fíjate, tras haber arrojado a su tío, un conocido empresario de la metalurgia, al horno de una fundición. En su fuga se escondió en España y su rastro llegó a situarlo en un hotel de Marbella. Finalmente ha sido encontrado en su propia casa situada en la provincia de Brescia. Estaba escondido en una cajonera bajo el colchón de su cama con 50.000 euros en efectivo.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pendientes de Wimbledon y del partido del domingo, claro.
Está a punto de comenzar la cita del día, que son las semifinales de Wimbledon. Carlitos Alcaraz contra Medvedev. La otra semifinal es Musetti contra Djokovic. De la selección española, estamos ante el penúltimo entrenamiento en la Selva Negra, en su lugar de concentración. Navas sí se ha entrenado y parece recuperado. Pedri y Ayoce van a ser bajas para la final del domingo. Hoy ha hablado Dani Olmo, que no le da importancia a la inferioridad de aficionados españoles frente a los ingleses. Habrá 11.000 españoles. Ha dicho Javier Tebas, el presidente de la Liga, que el Barcelona podrá fichar a Nico Williams, es decir, que se dan las condiciones económicas para ficharlo. Fichajes del día en España. Ha llegado a Sevilla el belga Sambi Lokonga para firmar por el Sevilla. Las campeonas del mundo juegan a las 6 de la tarde en Chequia contra la República Checa. Es clasificatorio para el europeo. Nosotros ya estamos clasificados. En el Tour de Francia, hoy ha abandonado Primo Roglic. Acaba de abandonar Juan Ayuso. El final hoy en Po, a las puertas de los Pirineos. El Real Madrid de baloncesto ha fichado el escolta canadiense Xavier Reitan-Meis. Y en gol se disputa desde hoy el Leaf Gol Andalucía en Valderrama.
Gracias, Corrochano. De los deportes y del fútbol que promete hacer historia, a la historia que ahora mismo permanece hundida frente a la costa de Cádiz. Un barco del siglo XVII que lleva 400 años en nuestras aguas. Ahora será elevado a la superficie para ser estudiado a fondo. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Está hundido frente a la costa de Cádiz. Llevaba a bordo cañones, anclas y lingotes de plata procedentes de Potosí. Todo lo demás es un misterio, como nos adelanta Milagros Alzaga.
Queremos analizar bien esa estructura naval y en función de todos estos datos intentar buscar en los archivos pues qué estaba haciendo ese barco en Cádiz, a qué se dedicaba y por qué se hundió en ese momento.
Hablamos de ese barco del siglo XVII. Hoy en la tarde de COPE, Pilar.
A partir de las 4 en la tarde con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Gracias, Fernando.
Gracias a ti.
Y que no se me olvide, calor sin agobios. Es lo que vamos a tener este fin de semana. Hoy viernes las temperaturas seguirán siendo altas, pero el sábado y el domingo nos van a dar un respiro. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado la prohibición de la caza del lobo, una especie que está protegida. La única excepción para permitir esta caza es que el estado de conservación de la especie sea favorable. La idea de esta excepción es evitar daños graves a la ganadería, un sector muy perjudicado por el ataque de estos animales. La pregunta es obligada. ¿Afecta de alguna manera a España, que sufre el ataque permanente del lobo en pastos y ganados? El biólogo Mario Sáenz nos dice que no habrá ninguna.
Europa está, digamos, ahora mismo con una población de lobos que va creciendo paulatinamente y entonces, pues bueno, surgen este tipo de tensiones y sobre todo porque los países, ahí se nota que los países centroeuropeos tienen más fuerza que España en la Unión y entonces por eso se está revisando el estatus. Pero a nosotros en estos momentos no nos afecta porque desde el punto de vista de lo que es la caza aquí está prohibida desde 2021.
El lobo es una especie, como te decía, protegida, que afecta a muchas explotaciones ganaderas del norte de España. Los ganaderos en Galicia no están nada contentos con la prohibición de cazar a los lobos. Todas las semanas tienen ataques. A esta hora, a las 2:38 de la tarde, nos vamos hasta Santiago de Compostela. Allí está Paula Pájaro. Paula, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, el lobo se lleva por delante 3.000 reses al año en Galicia y la Xunta destina entre 1,5 millones y 2 millones a pagos a ganaderos. Pagos por daños por los propios ataques de los lobos y también para prevención, para que se instalen pues pastores eléctricos, cierres o mastines. Pero desde el sindicato Unión Agrarias ponen también el foco en otro problema. Los caballos salvajes podrían desaparecer. Nos lo cuenta el experto en lobo, Jacobo Feijó.
Ahí hay zonas en que va a haber que elegir entre o hacer controles de población o que se extinga las razas autóctonas de caballo gallego, lo cual sería pues una tragedia desde el punto de vista de la biodiversidad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un caso que estaría justificadísimo, hacer controles poblacionales de lobo mediante acciones puntuales de caza.
Se estima que hay 93 manadas en Galicia, que son entre 500 y 700 lobos itinerantes que se mueven por Galicia, Portugal y Castilla y León.
Gracias, Paula. Otro de los afectados por los ataques de estos lobos es Julián Miguel Tejado, un ganadero de Sayago en Zamora. Julián ha perdido 70 animales en casi 2 años. Hace solo 5 días sufría el último ataque.
Estaban del pueblo donde vivo como unos 800 o 1000 metros. Las tenían enterradas y a las 6 de la mañana sentí los cencerros. Fui para allá y ya las había comido una, tenía muertas 3 y se había llevado un corderillo pequeño de una que estaba parida.
El problema está en las ayudas que reciben cuando los animales mueren por culpa de los lobos. Ayudas que llegan tarde, nos dice, y que no cubren los animales perdidos o heridos.
Paga la Junta, tardando mucho, pero paga la Junta. Y una la valoran por la edad del animal. Los animales todos tienen totales y se sabe los años que tienen. Dependiendo, el animal nuevo lo pagan más, el animal viejo lo pagan menos.
Dar caza a un lobo puede costar una multa de hasta 2 millones de euros o 2 años de prisión. Y este viernes hemos conocido el dato del IPC del mes de junio. La inflación se moderó al 3,4% después de 3 meses de subidas. Los carburantes y ciertos alimentos nos han dado un respiro, pero hay otros como la fruta que siguen con su escalada de precios. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos, que poner la fruta de postre nos cuesta ahora mismo un 14% más que hace justo un año.
Pues sí, mira, es uno de los alimentos que no deberían faltar en nuestra compra, pero cuesta echarlo al carrito, al igual que el pescado, que también ha subido, en este caso, un 4,5%. Casi un 3% la ternera. Comerse un lechazo o un cabrito, pues hombre, es un capricho que nos sale un 10% más caro. Y meterle el zumo a los niños en el almuerzo, un 18%. Oye, Pilar, ¿tú eres chocolatera?
Hombre, es que pregunta, pues claro.
Bueno, porque sepas que lo has estado pagando.
Y más de un oyente, que sé yo, que nos está escuchando ahora mismo, también.
También. Bueno, pues lo has pagado un 12% más caro, ¿eh? Siempre comparando con las subidas de precios de junio del año pasado. Pero la buena noticia es que vamos hacia un escenario mejor. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
De aquí a lo que queda de año, pues el tema de los alimentos, siempre hay una incertidumbre derivada del qué es lo que ocurrirá con sequías, climatología, etcétera, que influye mucho en la evolución de sus precios. Pero como digo, hasta ahora da la sensación de que está encauzado, ¿no? Salvo que se tuerza por cuestiones, como digo, relacionadas con la climatología.
Bueno, le vamos a dedicar un capítulo aparte al aceite de oliva, que ha subido más de un 50% con respecto a junio del año pasado, pero, como fue peor en mayo, que estaba por encima del 60, vamos a darlo por bueno.
Sí, ni tan mal, ¿no? Al final, bueno, nos conformamos. Más allá de la compra básica, Victoria, los que se hayan reservado un hotel para estas vacaciones lo han hecho pagando casi un 10% más, pero es que todos los demás servicios relacionados con viajes y turismo siguen esta misma línea.
Sí, todo el sector servicios en general, se resiste e impide que el IPC nos haya dejado mejores noticias, sobre todo lo que tiene que ver, como decías, Pilar, con el turismo. Por ejemplo, el transporte marítimo, casi un 27% más que hace un año, o los paquetes turísticos, que han subido más de un 20%. Lo que han bajado son los vuelos internacionales, casi un 8%. Es cierto que, a ver, llegados a estas alturas del año es lo normal, ¿no?, que suban los precios, sobre todo del sector servicios, del sector turístico. Lo que no es tan normal es que suban tanto, porque si comparamos con el mismo mes en años anteriores, no vemos esos incrementos tan altos. María Jesús Fernández. Hernández nos explicaba por qué.
Lo que está motivando esta resistencia en los servicios es una demanda muy, muy fuerte, sobre todo en lo que se refiere a servicios que tienen que ver con actividad turística. También la subida de los costes laborales por la subida de los salarios, ya que en los servicios los costes laborales tienen más peso dentro de la estructura de costes, ¿no?
Bueno, más cosas, Pilar. La electricidad ha subido un 14% y ha bajado el gas un 8%. En cuanto a las gasolinas, se moderan las subidas en junio en torno al 3%, pero todavía no se refleja el tirón, al alza de las vacaciones, que ya lleva 3 semanas subiendo tanto el diésel como la gasolina. Y la inflación subyacente, la más persistente, la que quita los alimentos frescos y la energía, esa no se mueve, lleva 2 meses en el 3%.
Gracias, Victoria. A ti. Nuestra siguiente parada la hacemos en Portugal porque a nuestro país vecino se ha trasladado esta mañana la princesa de Asturias. Así era recibida la princesa Leonor a su llegada a Lisboa, en el que es su primer viaje al extranjero en solitario. Enviada especial de COPE a Lisboa, Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes. Con seguridad y aplomo ha iniciado su debut internacional la princesa de Asturias, recibida cariñosamente y desde el primer momento por el presidente de la República y amigo de los reyes, Marcelo Rebelo de Sousa. A esta hora, aquí, en la sede de la Jefatura del Estado, en el Palacio de Belén, tiene lugar un almuerzo tras recibir la heredera de la corona de manos de su anfitrión, la máxima condecoración de la República Portuguesa, la Gran Cruz de la Orden de Cristo, la misma que se le otorgó a su padre en 1988. En sus primeras palabras, en una visita oficial en el extranjero, la heredera de la corona ha hablado en portugués y castellano y ha asegurado sentirse como en casa.
Este es un viaje que esperaba con muchas ganas y me siento muy feliz.
La visita se ha iniciado en el Monasterio de los Jerónimos con una ofrenda floral a Luís Camoens, figura emblemática de Portugal y parada obligatoria en todos los viajes de Estado, y concluirá esta tarde en el Oceanario, centrada en la conservación marina, un asunto prioritario para los dos países vecinos.
Gracias, Carmen. Y hoy estamos mirando ya al domingo, a esa jornada en la que todos vamos a vibrar con la final de la Eurocopa, partidazo España-Inglaterra. Si ha habido nervios hasta llegar aquí, imagínate cómo vamos a estar este domingo. Y por ello te preguntamos hoy en Mediodía Cope, ¿cómo vas a ver la final? Si estás preparando algo especial, ¿estás emocionado ante este partido? Y ya que Cucurella, nuestro defensa de la selección, ha dicho que si ganan se va a cortar el pelo, os preguntamos también, no sé, si has hecho algún tipo de promesa en caso de que gane la selección española. Vamos a escuchar lo que nos dice Mariano, que él tiene claro que si ganamos habrá pedazo de celebración.
Pues vamos a saltarnos la dieta, costillas, empanadillas, hemos organizado tortilla española. Bueno, tenemos el despliegue preparado para la final y ya solo hasta donde ha llegado la selección me parece una barbaridad. Yo estoy encantado, la familia estamos encantados. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo.
Estamos todos, Mariano, encantados con nuestra selección que nos ha devuelto, la verdad, la ilusión. Muy emocionados con ese partido que esperemos, por favor, que ganemos en la final del domingo. La dieta, por cierto, que nos la saltamos todos, como Mariano, que nos va a poner todo ese picoteo encima de la mesa. Bueno, pues te queremos escuchar a través del 618-83-1583. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Me voy pa'l campo, que sé yo. Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón entre 2 y 3 kilos a 8,95 euros el kilo. Hasta el 14 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Poder estar atendido las 24 horas al día, los 365 días del año. Si no fuera así, muchas personas dependientes que viven en la Comunidad de Madrid no podrían hacerlo solas en sus casas. Tendrían que recurrir a algún centro especial, a alguna residencia. En la región, todas estas personas tienen acceso a un sistema de teleasistencia que poco a poco va introduciendo mejoras y nuevas prestaciones. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Este sistema, Ana, está dirigido a personas mayores y personas también con alguna discapacidad. Y la mayoría se muestran reacios, sobre todo al principio. Se sienten controlados, Ana.
Sí, muy controlados, Pilar, pero enseguida van cogiendo confianza. Se sienten acompañados cuando les llama su técnico de referencia con el que charlan cada semana si no hay circunstancias extraordinarias y le cuentan sus cosas y también su día a día. Es el caso de Angelita de Alcobendas. Tiene 87 años, lleva mucho tiempo con la teleasistencia. Al principio tampoco estaba conforme. Ahora está encantada de lo mucho que la llaman.
Estoy tranquila. Últimamente me han estado llamando constantemente. Pues he estado 3 días ingresada por los pulmones o por los bronquios. Me llaman constantemente. ¿Cómo va? Ya sabes que en cualquier momento nos pulsan la medalla, que nosotros estamos aquí. Enseguida vienen o me llaman, hablo con el médico si es necesario.
Unas llamadas en las que le piden que ande, que beba mucha agua por el calor, me di cuenta. También recomendaciones básicas que son importantes recordar en el caso de los mayores. Angelita duerme cada día con el pulsador en su mesita de noche para tenerlo a mano. En su caso es una medalla, pero también hay pulseras.
Tengo la medalla. La tengo en la mesita de noche, si por me pongo mala, me mareo, llamo y efectivamente enseguida. Si no vienen enseguida, suelen llamar a mis hijos, los que están más cerca, y luego ellos vienen con una ambulancia por si hace falta.
Y no es el caso de Angelita, Pilar, porque tiene hijos muy cerca de casa que están muy pendientes, pero hay que tener en cuenta que el servicio de teleasistencia combate también la soledad. En muchos casos es la única interlocución que tienen nuestros mayores en todo el día.
Y decía antes, Ana, que cada vez las prestaciones son mayores, cada vez el sistema es más sofisticado.
Súper sofisticado, podemos decir, Pilar. Fíjate cómo será que en breve, en apenas semanas, 400.000 hogares de personas mayores y dependientes de Madrid van a contar con un nuevo servicio de teleasistencia avanzada. Va a suponer una revolución. Es una plataforma que con el apoyo del Big Data y de la inteligencia artificial va a coordinar domóticamente los hogares de miles de dependientes. Ana Dávila es la consejera de Asuntos Sociales.
Es una tranquilidad contar con un equipo de profesionales expertos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeras, que en coordinación además también con los servicios sanitarios pues vamos a hacer un adecuado seguimiento sociosanitario de todas las personas.
Una plataforma muy completa que va a ayudar en el día a día de los mayores, pero son terminales fijos y móviles que permiten también la geolocalización o la comunicación desde cualquier lugar. Tendrán incluso avisos para que tomen la medicación o el recuerdo de sus citas médicos, pero no se queda solo en esto.
Con un seguimiento importante para la prevención de determinados incidentes domésticos y también para el seguimiento. Hemos hablado de detectores de humo, detectores de fuego, de caídas, de movimiento, que nos ayudan a identificar cuando una persona puede necesitar ayuda.
Actualmente hay 76.000 beneficiarios del servicio de teleasistencia, aunque la Comunidad de Madrid prevé alcanzar las 100.000 en poco tiempo. Y en apenas semanas este nuevo sistema se va a empezar a instalar en los domicilios, Pilar.
Gracias. Ana, y estamos ya en plena temporada de festivales. Enseguida hablamos de ello.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora, vendremos.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes. Porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en plena temporada de festivales, unos eventos que mueven presupuestos millonarios y que son además muy rentables para quienes los promueve. Se calcula que cada persona que acude a un festival genera directa o indirectamente unos ingresos de unos 1.000 euros. Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuando vamos a un festival, por muy emocionados que estemos, no debemos perder de vista los derechos que tenemos como consumidores.
Pues muchas veces, precisamente por esa emoción, dejamos pasar algunas situaciones que pueden estar vulnerando nuestros derechos. La primera que se me viene a la mente es la prohibición de entrar con nuestra comida y bebida a los recintos de los festivales. Enrique García es el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios y nos explica el matiz por el que los festivales no nos pueden negar la entrada de estos productos.
Si el establecimiento no se dedica de forma exclusiva a la restauración, un cliente puede, sin ningún tipo de problema, introducir comida y bebida.
Cuando intentamos pagar cualquier tipo de consumición dentro del recinto, ya sea un refresco o una cerveza, y tratamos de pagar en efectivo, hay ocasiones en las que no nos aceptan este método de pago. Pero Enrique nos explica que eso tampoco se puede hacer.
La ley establece claramente que es ilegal no permitir el pago con efectivo. Lamentablemente, pues en muchos festivales se impone la obligación de pagar de forma exclusiva con sistemas de pago automatizado, como pueden ser pulseras.
Además, como hemos escuchado, otro de los problemas que hay con los pagos es el sistema de pulseras, por el cual tú tienes que ingresar una cantidad de dinero y funciona como una tarjeta de débito. El problema llega cuando no lo gastas todo y a la hora de solicitar el reembolso te cobran una comisión por recuperar tu dinero. Y en caso de que quieras salir del recinto de los festivales, la organización no puede cobrarte por salir ni por volver a entrar. Y Pilar, la temporada de festivales no ha hecho nada más que empezar. Aquí en Madrid, en el distrito de Villaverde, se está celebrando el tercer día del Madcool, que pone su punto y final a su séptima edición mañana, con las actuaciones de Avril Lavigne y The Killers como grandes estrellas.
Oye, no tienen permitido lo de cobrar por salir y entrar, pero me consta que en algunos festivales lo siguen haciendo. Gracias, Juan. Y lo de esta noche en el Metropolitano no es un festival, pero para los fans de Metallica, como si lo fuera. Una de las bandas más legendarias del heavy regresa a España con una doble cita en el Metropolitano y además con dos repertorios únicos, sin repetir ningún tema. El concierto es a las 9, pero las puertas del estadio se abren a las 5. Este tipo de eventos disparan la facturación en los bares y restaurantes de la zona, como la Taberna Andaluza, de la que es gerente Ana.
La clientela aumenta casi un 300%. Tratándose de Metallica, yo creo que va a haber gente de todo tipo. Metallica es un grupo que mueve bastante gente, yo creo que de todas las edades.
En el Metropolitano actuó, recuerda, Bruce Springsteen hace justo un mes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Quieres unas vacaciones inolvidables?
Ven al Pirineo y a las tierras de Lleida y descubre el encanto oculto de este territorio. Montañas majestuosas, paisajes idílicos, pueblos auténticos y deliciosa gastronomía.
Adéntrate en una experiencia única llena de naturaleza, aventura, relax, cultura, gastronomía. Aquí lo tienes todo.
Lleida, todo lo que buscas está en el interior. Patronato de Turismo, Diputación de Lleida.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando porque tienes el melón verde a 0,78 euros el kilo. Hasta el 14 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Más de 5 kilómetros en sentido contrario ha recorrido el kamikaze que se ha estrellado contra otro vehículo en la M40. Ha ocurrido esta madrugada a la altura de Carabanchel. La Guardia Civil está investigando el accidente, aunque parece que el conductor, que iba en dirección contraria, circuló así por error. Debido a las heridas que presentaba, no se le pudieron realizar in situ las pruebas de droga y alcoholemia. Sigues en Mediodía COPE.
La versión oficial de la ruptura de Vox en las 5 comunidades autónomas en las que gobernaba con el Partido Popular se basa en la negativa de este partido al reparto de 347 menores migrantes por España. Una excusa que repele al sentido común, al realismo y a la necesidad ética de ofrecer una respuesta inmediata a una auténtica crisis humanitaria. A este argumento de Vox se pueden añadir todas las justificaciones que se quiera, desde la necesidad de responder a la irrupción de Albise Pérez, al acuerdo del Partido Popular con el PSOE para el Consejo del Poder Judicial o la conformación de mayorías en el Parlamento Europeo. A Vox le queda todavía un largo camino de asentamiento institucional y de conciencia de lo que significa una política alejada de maximalismos, una política obligada a resolver problemas de forma inmediata. Quizá la razón de este movimiento sea la voluntad de convertirse en el partido hegemónico de la derecha en España, ocupando el espacio del PP. Vox querría imitar así la estrategia de Marine Le Pen en Francia. Este movimiento de ruptura estaría decidido antes de que Feijóo hubiera dicho sí, responsablemente, al reparto proporcional de los menores inmigrantes no acompañados. Vox ha roto con el PP por su complicidad con las formaciones políticas europeas de Le Pen y Orbán, en un intento de sumarse al carro de la política populista de los nacionalismos en Europa. En primera instancia, Vox perjudica la consolidación de una alternativa a Pedro Sánchez, pero